Bueno, hermanos, estamos estudiando los días domingos en la tarde la batalla de la fe. La batalla de la fe y la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos dice respecto a la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es muy importante meditar en esto, hermanos, porque nosotros nos desviamos o apartamos la mirada de Cristo e inmediatamente nos empezamos a desviar. Es decir, algo que nos debe acompañar en nuestra batalla y en nuestra carrera es el sentir, hermanos, de que somos dependientes de Dios. ¿Ya? En nosotros mora el mal. Recuerden ustedes que lo hemos estudiado, ¿cierto? Mora el pecado todavía. Y el pecado tiene ese sello de querer ser independientes de Dios, hacer nuestra propia voluntad. Y por eso que es importante meditar en esto, porque los últimos tiempos tendrán esa característica. Hombres amadores de sí mismos, que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias, es decir, su propia idea, independientes de Dios. Pero el Señor nos libre y nos ayude a ser dependientes, es decir, no podemos hacer nada sin Él. Como Él lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y lejos de mí nada podéis hacer, ¿ya? Somos 100% dependientes de Él. Y hemos estado estudiando este tema de la batalla porque nosotros somos soldados, ¿cierto? Y es bueno reivindicar esto porque tenemos una gran consigna de que la iglesia es un centro de entretención donde vamos a hacer un poco de ejercicio porque se salta bastante, porque se grita. Y en realidad la gente sale engañada. ¿Por qué? Porque se le pregunta cómo estuvo el culto. Estuvo fantástico. ¿Y por qué? Porque sentí la presencia del Señor. Sentir, sentimiento, ¿ya? Emociones. Solamente eso. Pero lo que debe afirmar nuestra vida y alimentar nuestra vida son las convicciones. Y una de ellas es entender a la luz de la palabra que somos soldados. Somos militantes, ¿ya? Y debemos pelear esta batalla porque tendremos que dar cuenta cómo peleamos la batalla. Tendremos que darle cuenta en este lenguaje marcial a nuestro capitán, que nos encontrará, ¿cierto?, en el cielo y nos llevará a su tribunal. Acuérdense que hay un tribunal esperándonos también, no para salvación, pero sí para recompensas. Es el tribunal de Cristo. Y ahí tendremos que dar cuenta no de nuestros pecados, porque los pecados pasados, presentes y futuros ya fueron tratados en la cruz de Cristo. Tendremos que dar cuenta de nuestras obras, de nuestra obediencia como cristianos. Y una de ellas es dar cuenta de cómo peleamos la buena batalla. Necesitamos ser compañeros de milicias. ¿Se acuerda este lenguaje? Filemón 2, 2:25, Filipenses. Leíamos hace un tiempo de que nosotros debemos ser compañeros de milicia, porque somos parte de esta compañía, por decir así, de este ejército de Cristo. Y estamos peleando, estamos en la trinchera, estamos ahí en el campo de batalla, enfrentando el mal. Y pelear la batalla significa ser fieles en la fe hasta la muerte, es decir, guardar la fe. Como lo dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y la derrota, hermanos, significa desviarse de la fe. Ayer con los hermanos de Temuco estuvimos tratando. Porque todo esto tiene armonía, ¿cierto? Siempre el Señor, cuando escogía a una persona, le daba una promesa, ¿ya? En ese propósito soberano le entregaba una promesa. Y esa promesa se cumplía, tal cual Él lo prometió. Pero en el transcurso de que le daba la promesa y la promesa se cumplía, la fe era probada. Porque la Biblia dice que la fe es como el oro que se refina, que se prueba, que se purifica en fuego. Y el fuego es prueba, y la prueba significa que nuestras convicciones van a ser probadas. Sobre todo en estos tiempos que tenemos tantas voces, nosotros lo decíamos la otra vez a los hermanos, estamos en una feria de vanidades, vivimos en un mundo que nos quiere distraer, nos distrae de diferentes formas. Y hay tres principios que la Biblia enseña que son las áreas de nuestra vida que van a ser tentadas por esta feria de vanidades. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y ya lo decíamos, hermano, una iglesia mundana no necesariamente es una iglesia que tiene pecados groseros adentro. Una iglesia mundana es la que se ha conformado a los principios de este mundo, atrayendo a la gente con métodos artificiosos, ¿cierto?, que no son de la palabra de Dios. Y eso significa que nosotros como militantes tenemos que estar atentos porque el enemigo se disfraza también. Ustedes han visto las películas de guerra cuando los militares se pintan la cara, se mimetizan, se ponen en el casco ramas para pasar ahí camuflados entre los árboles del campo, ¿cierto? De la misma forma, nosotros debemos entender que el engaño no es evidente. No podemos pensar que el engaño, y como militantes vamos a encontrar un enemigo que diga, ¿saben acá? La Biblia es falsa. O el Señor no existe. O no es Dios. El Señor Jesucristo no es Dios. O la resurrección es falsa. Nosotros vamos a reaccionar de inmediato, ¿no es cierto? Pero distinto es cuando la mentira viene camuflada. Viene con un mimetismo. Viene con una cobertura, como dijo el apóstol Pedro, porque entrarán encubiertamente. Entonces, nosotros como soldados tenemos que conocer al enemigo, cómo actúa el enemigo. Y él nos presenta esta serie de tentaciones que tienen que ver con los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ya? Lo que nosotros anhelamos, lo que queremos ser, lo que queremos mirar. Y ahí es donde tenemos que discernir y decir, no, esto es parte del enemigo, la estrategia del enemigo que me quiere desviar de la verdad, me quiere desviar de la fe. Por eso que a renglón seguido, cuando Pablo dice, he guardado la fe, por lo demás me está reservada o guardada la corona, que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Note usted lo que dice? Todos tenemos esa promesa. Más adelante dice, pero procura pronto venir a verme, porque todos me han desamparado. Demas, que era un compañero de milicia, que estuvo entre las filas, imagínense, estuvo ahí, quizás perseguido, quizás afrentado, ofendido, ¿cierto? Porque tenemos que vivir ese tipo de cosas, marginados, ninguneados, pero Demas sucumbió. Y ninguno de nosotros podría decir, qué terrible este Demas, no, cuidado, el que crea estar firme, mire que no caiga. Demas se fue, lo desamparó amando este mundo. Entonces, hermano, las tentaciones son de todo tipo. A veces creemos que tentaciones tienen que ver con cosas evidentemente malas. No, tentaciones es querer realizarse en este mundo. No, primero mi profesión, primero mi trabajo, primero mi familia, primero mi deporte, primero esto. ¿Sabe lo que se transforma ese primero? En un ídolo. Y el Señor prohíbe la idolatría. Con esto no digo, hermanos, que abandonemos nuestros deberes. ¿Ya? Siempre es bueno enfatizar eso. Porque de mala forma podríamos pensar, ya, si somos soldados, vamos a un regimiento aquí en la montaña y nos apartamos de todo. No, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. No ruego, dijo el Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo podemos ser luz del mundo si no estamos en el mundo? ¿Cómo podemos ser sal de la tierra si no estamos entre los inconversos? Pero nuestras perspectivas, hermanos, tienen que ser analizadas a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de eso puede estar el enemigo que nos quiere desviar de la fe. ¿Me entienden? Esa es la idea de estudiar esto de la batalla de la fe. Entender que estamos en una batalla, valga la redundancia, en una guerra, en una pelea, en un antagonismo continuo, constante con el enemigo. Y cuando hablamos de enemigo, básicamente son tres enemigos. Aunque estamos en una línea analizando. El enemigo de nuestras almas, el archienemigo de Dios, llamado Satanás el diablo. El adversario, el calumniador. Pero también tenemos un enemigo terrible que mora en nosotros. La antigua naturaleza, el yo, al cual el Señor decía, tienes que morir, niégate a ti mismo. Y hay un tercer enemigo que ya lo hemos citado, que es el mundo. Entonces, dentro de esta perspectiva de análisis de la batalla, nos hemos preguntado, y eso es lo que hemos estado viendo los últimos domingos, ¿cómo opera Satanás? ¿Cómo obra Satanás? Uno va caminando en la calle y pasa por un letrero y el letrero se suelta, así como en las películas de misterio, y ahí opera Satanás. O va en el vehículo y le corta los frenos. O va en un tren y se descarrila. O va en un avión y se cae el avión. No, si así no opera Satanás. Satanás opera de una manera más efectiva, más sutil, más astuta. Nos quiere desviar el objetivo. Porque ciertamente, hermanos, Satanás ha creado esta idea mítica, ¿ya? Mitológica, de un ser mitad chivo, ¿cierto? Con cola. Incluso en un lenguaje evangélico, yo he escuchado hermanos que dicen, aquí Satanás está metiendo su cola. Y algunos dicen, ahí está con el cachito molestando. ¿Qué cachito, hermano? ¿Qué cola? Satanás se viste, se disfraza como ángel de luz. Y hemos visto algunos pasajes desviar del objetivo. Satanás nos quiere desviar del objetivo. Y una de las cosas como soldado que debemos aprender es que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. A mí me da mucho gozo, hermanos, porque comentaba una persona allá en las reuniones de Temuco, confirmaba todo esto. ¿Cómo puede ser? Decía ella. Una hermana muy intelectual, pero a pesar de ser muy intelectual, ¿por qué digo a pesar? Porque el intelectual normalmente se va de las cosas del Señor, huye de esto. Pero a pesar de ser intelectual, distinguía algunas cosas y decía, ¿cómo es posible que libros que son, o supuestamente son para edificación cristiana, está llena de simbología satánica? ¿Quién inspira todo eso? ¿De dónde viene? Y daba unos antecedentes ahí que me sorprendía porque los libros que traje la semana pasada y que yo se los mostré traen círculos como ella los declaraba. Entonces, hermanos, estamos siendo permeados por una enseñanza que parece cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque hay textos bíblicos que basan esa enseñanza. Y más que basan esa enseñanza, son pretextos para que la gente diga, no, si es bíblico, mire, dice acá tal cosa. Entonces, como nosotros no nos comportamos como soldados, uno dice, bueno, si sale un texto bíblico, será, po. Y no nos damos el tiempo de examinar y caemos en el letargo y llegamos a decir, bueno, no nos preocupemos del error, preocupémonos de nosotros. Imagínense, hermano. Y las fronteras las despreocupamos. Y eso es lo que está ocurriendo, hermanos. Permítanme hacer este énfasis, aunque parezca majadero. Como decía Pablo, lo he dicho muchas veces y hoy día lo decimos de nuevo. Hermanos, no podemos sacar la apologética de la iglesia. La apologética significa defensa de la fe. El evangelio lleva consigo la defensa de la fe. Y le digo un concepto, ¿por qué? Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Así lo presenta Pablo a Timoteo. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna? Primero, donde está depositada la verdad. La iglesia es la depositaria de la verdad, es decir, la que tiene y la que porta la verdad. No la verdad en sí mismo, sino que Jesucristo el Señor. Ese es nuestro fundamento. La iglesia está fundada en la verdad. Pero no solamente es la columna de la verdad, sino que es el baluarte de la verdad. ¿Y sabe lo que es el baluarte? En la construcción había una especie de salida, ¿no es cierto?, en un ángulo, una especie de torre de vigía. Ese es el baluarte, donde el atalaya estaba observando el mover del enemigo para poder advertir al pueblo, ¿cierto?, del peligro inminente. Es decir, no solamente estaba la verdad, sino que habían voces, alertas acerca del atentado contra la verdad. Y eso significa defensa de la verdad, ¿ya? Y el Señor nos enseñó eso. Por ejemplo, Pablo cuando se despide en Mileto y le habla a los ancianos de Éfeso, les dice precisamente, yo ya estoy libre de la sangre de todos vosotros, basándose en el pasaje del Antiguo Testamento cuando dice que el atalaya tiene que tocar la trompeta para anunciar, para advertir. Y si no la tocare y el enemigo entrare a la ciudad y devastare la ciudad, la sangre de todos cae sobre ¿quién? Sobre la atalaya. Entonces Pablo dice, yo ya estoy libre, ¿por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La iglesia debe predicar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye la defensa de la fe. Y como soldados, ¿qué es lo que hacen los soldados? Estudian, no ignoran las maquinaciones del enemigo. Y ya lo estuvimos viendo, estamos repasando un poco. El Señor es tentado por el enemigo, ¿se acuerda? Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. ¿Y cuál era el objetivo de Satanás al tentar al Señor Jesús? Desviarlo del objetivo, el Señor venía a morir. El Señor venía y vino, ¿cierto? Y revistió, se revistió de humillación y solamente en una oportunidad él mostró su gloria, cuando se transfiguró. Y solamente tres de sus discípulos vieron la gloria de Dios. Pero el Señor no venía a eso como ministerio público, terrenal. Él venía a morir. Pero Satanás quería desviarlo, quería extraviarlo de la sincera razón de su venida a este mundo. Porque el Señor debemos entender que venía solamente con un propósito, por el Padre, como cordero preparado de antemano, ¿cierto? Para ser entregado, sacrificado en el postrer tiempo, ¿ya? Hermano Rodolfo, puede, por favor. Disculpe. Muy bien, entonces, el enemigo quiere desviarnos del objetivo constantemente, ¿ya? En Mateo capítulo 16, verso 22, el mismo Pedro que anteriormente le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora le estaba diciendo, no vayas a Jerusalén para que todo esto no te acontezca. Es decir, que no muera en Jerusalén. Es decir, desviarle del objetivo. Y el Señor le responde, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces, qué triste es ver, hermanos, a veces militantes, soldados que son más que usados por el Espíritu Santo, son usados por el enemigo, que nos quieren desviar del objetivo. Imagínense usted, ¿puede un creyente ser influido, influenciado por el enemigo? Por supuesto que sí. Por eso que Pablo le advierte a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, ahí nosotros vemos que Satanás opera de una forma que nosotros no nos damos cuenta. Lentamente nos va desviando. Nos va atrayendo, ¿cierto?, los tentáculos del mundo y nos vamos olvidando que estamos en una batalla y que tenemos que pelear la buena batalla para terminarla bien. Entonces, nosotros estuvimos viendo algunos elementos también respecto a esta estrategia de Satanás que nos pretende extraviar. Y quedamos ahí detenidos en segunda los Corintios 11. Segunda Corintios 11. Segunda Corintios 11 dice, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a incluir el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, mire lo que dice, bien lo toleráis. ¿Qué significa este lenguaje, hermano? Aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia cristiana, no le está hablando a inconversos. El concepto de batalla, el concepto de militante, el concepto de engaño es para creyentes, no es para inconversos, ¿ya? Debemos contextualizar a quién está dirigido. Y tú y yo, por misericordia y gracia, somos hijos de Dios y somos creyentes. ¿Y Satanás qué es lo que quiere? Lo dice Pedro, devorarnos. Él anda buscando a quién devorar. Entonces a veces nosotros vemos una cristiandad que se jacta de todo lo que tiene, porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. La Odisea dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, tú no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás los tiene entretenidos con un pseudo evangelio, con una pseudo estrategia evangelística y bueno, y como da resultados, porque para nosotros, ¿cuál es el éxito del evangelio? Las cantidades, el valor de cantidades, no de calidad. Entonces, cuando nosotros vemos que esto va creciendo como la espuma, decimos, bueno, el Señor estará con nosotros. Pero debemos entender que el Señor nunca fue cautivado por las multitudes. Ciertamente lo seguían las multitudes, pero cuando él predicaba la palabra, las multitudes, las mismas que estaban con él, retrocedían. ¿Ya? Porque esto no es de multitudes. ¿Por qué dice eso, Señor? Si yo conozco una iglesia que tiene 1.000 miembros, 2.000, 3.000, 4.000 miembros. Bueno, ¿qué está pasando? O sea, ya dejó de ser el camino angosto y la puerta estrecha, parece, con este nuevo evangelio, porque están entrando muchos. ¿Se da cuenta? No os engañéis. Ahí hay una línea delgada que tenemos que discernir. El censo dice, por lo menos decía hace unos años atrás, que éramos 30% de la población total de Chile. 30%, hermano. ¿Usted cree que somos 30% los creyentes? Y no lo digo presumidamente, hermano, porque si estamos aquí es por pura gracia. Ninguno se puede jactar. Pero 30% es una idea que escapa de la realidad que usted mismo puede confirmar. Siempre decimos, usted vea su medio, el medio en que usted se desarrolla. ¿Cuántos porcentualmente son creyentes? ¿El 30%? No, hermano, con suerte diría yo, el 1%. Así que no nos engañemos por eso, hermano. Satanás ya tiene listo eso. Los tiene entretenidos ahí. El problema es los que queremos, por voluntad de Dios, hacer lo correcto. Cuando un creyente quiere obedecerle, los primeros enemigos son los de adentro. Acuérdense que el Señor lo dijo, los enemigos serán los de su casa. Se lo dijo en un contexto a los judíos porque para ellos perder la herencia, perder el amor de los padres era perder el dinero. Entonces el que no deja padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Para ellos sí que les golpea fuerte. Pero para nosotros, que somos como el conde Javier Humberto, ¿sabe cuál es el conde Javier Humberto? Que no tiene dónde caerse muerto. Eso lo editamos, Ese me lo enseñó esta señora que está aquí. Hermano, para nosotros no nos impacta mucho, pero sí, dígame si no, que su propia familia le ha dado con la puerta en las narices. Sí, enemigo, los de tu casa. Pero lo más triste y dramático cuando el enemigo está también dentro de las filas de Cristo. Una persona quiere obedecer, no, te estás poniendo fanático. Una persona quiere hacer lo correcto, ah, te estás poniendo legalista. Hermano, legalista no significa querer hacer la voluntad de Dios. Legalista significa entregar ordenanzas o demandar ordenanzas que no están en la palabra de Dios. ¿Me entiende? Lo hemos dicho muchas veces. ¿A dónde está su corbata? Hermano, muéstreme en la Biblia dónde está la corbata. No existe. Eso es legalismo. ¿Se da cuenta? Pero si alguien quiere hacer la voluntad de Dios y quiere obedecer, un joven quiere obedecer, esperar de manera célibe, ¿cierto? La muchacha ser virgen hasta el matrimonio. No, está ilegalista si eso pasó de moda. Ahí está el enemigo, hermano, operando detrás. No está el Espíritu de Dios. Y ahí tenemos que reconocer cuando nos molesta que alguien quiere hacer la voluntad de Dios, debemos decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Estoy defendiendo el ejército enemigo. ¿Me entiende? Entonces, cuando Pablo le habla a los corintios acá, le está diciendo, tenga cuidado, porque Satanás, con su astucia, así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Y lo hemos dicho, hermano. Los sentidos tienen que ver con la parte sensorial nuestra, ¿ya? Por eso que la iglesia hoy día está tan preocupada de lo que muestra. No, no, no basta con un par de focos como estos, no. Hay que poner luces de colores, parafernalia. ¿Por qué? Porque la gente ve, se cautiva por lo que ve. ¿Qué es lo que es eso? Sentidos. No basta con una música que guíe el canto, no, tenemos que poner una tremenda banda ahí que a las finales no se escucha ni la letra, hermano, lo he visto. Es bulla, no es música. Y la gente grita, porque la gente busca eso, cómo escapar de los problemas del trabajo, de la casa, en fin. No, el culto estuvo bueno. ¿Por qué? Porque tuviste una terapia. Entonces tienes que ponerle luces, colores, música. ¿No será que detrás de todo esto no es el Espíritu de Dios que está motivando esa asamblea o los que la dirigen, sino que el Espíritu de la serpiente que quiere cautivar nuestros sentidos? Eso es lo que tenemos que observar como creyentes, hermano. Que no sea la infraestructura la que nos motive. No, en mi iglesia tenemos unas butacas extraordinarias. o tenemos esto y aquello, porque acuérdense que la iglesia de la Odisea decía eso, de todo tenemos, me he enriquecido y no nos falta nada, dice. Y esa es la carta de presentación que tienen. Y uno le muestra esta micro que tenemos nosotros acá, este container, y la gente se ríe. ¿Pero de qué me está hablando? El Señor nos ha prosperado, dicen la gente. Somos miles. Me reía, hermano, porque una hermana con mucho cariño, de verdad, hizo alusión a eso. Hermano, decía, créanme, hermano, que uno discierne el amor que hay en estos hermanos de allá. Y ellos se sienten cautivados al revés, por lo que no tenemos. Pero el amor que hay aquí de congregación, o por lo menos procuramos hacerlo. Porque no somos perfectos, nosotros vamos a errar, somos seres humanos, somos pecadores. Pero ¿qué más da, hermanos, que tengamos este container? Lo que importa es que está su palabra. Mire, hay una gran diferencia, hermano, entre una basílica que puede mostrar muchas cosas y el Señor está afuera. Acuérdese usted que en el último tiempo, y eso explicábamos también a los hermanos de allá, en el último tiempo la característica de la iglesia es como la iglesia de la Laodicea, ¿sí? ¿Y cuál es la característica? Terrible, dramática. Primero, que los que están adentro están desnudos, hermano. ¿Qué significa desnudo? Que son nominales, que no están vestidos. No significa que andan sin ropa. Significa que dicen ser cristianos, pero no han nacido de nuevo. Porque ningún creyente puede estar desnudo. Desnudo significa sin cobertura, sin justificación. Porque lo que el Señor, lo primero que hizo cuando Adán y Eva pecaron, aunque ellos se quisieron disfrazar ahí, es vestirlo. ¿Se acuerdan? Pero lo más dramático, o otra cosa también muy dramática, es que el Señor está afuera. ¿Qué sentido tiene, hermano, de tener una basílica aquí si el Señor está afuera? ¿De qué nos vamos a jactar? Pero la misericordia de Dios es grande, Él está llamando. Salid de en medio, pueblo mío. Porque si tú abres la puerta, que ahí hay que entender ese contexto, no está apelando a la voluntad humana, ¿cierto? Lo que está hablando es que esa relación íntima que el creyente establece con el Salvador le permite salir de estos sistemas, de este mar de confusión. Entonces, es preferible, hermano, no tener la infraestructura que algunos tienen, pero tener la palabra de Dios en medio. Lo decíamos a los hermanos, lo primero que, de hecho, fue el primer tema que tratamos allá. Convicciones. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, el Señor promete su presencia allí en medio. Si eso no nos sostiene, hermano, vamos a andar a la deriva, buscando nuevas cosas, pragmatismo, porque para el mundo es el sinónimo de éxito es crecer. Una empresa exitosa es una empresa que crece. Y lamentablemente ese concepto industrial, mercantil, de avaricia, se metió dentro de la iglesia. Ahora, le damos gracias al Señor porque no hay méritos en nosotros acá para entender esto. Porque cualquiera de nosotros, o quizás todos, en esta hora podríamos estar quizás dónde, hermano, visualizando o navegando por ahí, quizás dónde, en estas sectas terribles, o quizás en el catolicismo romano. ¿Cierto? ¿Y por qué estamos acá contemplando su palabra y pidiendo y clamando al Señor? Señor, muéstranos la verdad, queremos saber la verdad y ser baluarte de la verdad. Por pura misericordia, hermano. Si no hay méritos acá, ninguno de nosotros tiene mérito. Por eso es que no nos vamos a cansar de decir eso y darle gracias al Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, vuestros sentidos sean extraviados. Estos sentidos tienen que ver con la vista, con el oído, con lo que, digamos, con todo lo que activa las emociones. Hay un lenguaje muy popular en medio de la iglesia que es se siente la presencia del Señor. Es el peor, la peor expresión nuestra, hermano. Porque eso es subjetivo. Porque va a llegar el día que usted no va a sentir nada y va a decir aquí no está el Señor. Pero mientras esté su palabra, hermano, son convicciones. Mientras esté su palabra, el Señor está en medio. Aunque usted no sienta nada. Pedro lo dice, aunque ahora no lo veáis, pero os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire, aquí da más antecedente el apóstol Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús en primera instancia, menciona tres cosas: otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. ¿Ya? Note que espíritu está con E minúscula. ¿Por qué será? Porque espíritu de hombre no es el Espíritu Santo. Hermano, Juan dijo claramente, en 1 de Juan capítulo 4, verso 1, hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Usted anda cuestionando todo. Miren, hermano, la Biblia nos enseña que examinemos todo y solamente retengamos lo bueno. Esto no significa que usted encuentra un paquete de veneno y limpia el veneno y se queda. No, porque se malinterpreta. Por ejemplo, cuando planteamos esto de Morris Cerulo, que dice, usted no habla con Morris Cerulo, usted está hablando con Dios. Pero él también dice que Jesús es el Señor. Y muchos dicen, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Esa es la peor interpretación que nosotros podamos hacer. El veneno es veneno y hay que botarlo. ¿O usted se tomaría un vaso con una gotita de cianuro? No creo. Una vez una persona lo hizo, ya no está con nosotros. Hermano, debemos desechar la mentira. Aunque sea el 1% de lo que dice, tiene que apartarse. Cuando dice examinarlo todo, retener lo bueno, quiere decir que nosotros solamente debemos retener la verdad. El contexto es no menospreciéis las profecías. Es el contexto que le dice Pablo a Tesalonicenses. Entonces, si alguien viene predicando otro Jesús y uno dice, ¿qué Jesús? Hoy día se está presentando otro Jesús. Y como soldados tenemos que comentarlo. Es un Jesús social, es un profeta social, es un Jesús que podría llegar a ser alcalde. Lo hemos visto, hermano. Iglesias evangélicas que tradicionalmente predicaban el Evangelio, ahora presentan la alternativa. ¿Qué pasaría si Jesús fuese alcalde? Ya están incubando en la mente de las personas que usted y yo debemos impactar la sociedad. Ese es otro Jesús. ¿Y sabe por qué es otro Jesús? Porque cuando el Señor se entrevistó con Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Judas le dijo, ¿qué tal si vendemos esto? Ese frasco de alabastro que había quebrado, ¿no es cierto?, en adoración en la persona santa de nuestro Señor Jesucristo, y dijo, Judas, esto lo deberíamos haber vendido y haberlo dado a los pobres. Evangelio social. Aparte que era re mentiroso, porque lo que quería él, robar. Lo dice la Biblia. Es increíble cómo el Señor dejó a Judas a cargo de la bolsa. Él sabía que era diablo. Él lo dijo, yo los escogí a vosotros, pero uno de vosotros es diablo. ¿Ya? Entonces, el evangelio social, el evangelio de buenas intenciones, de buena crianza, de cambiar la sociedad, de obra de beneficencia, no es el evangelio verdadero. Es decir, ese es otro Jesús. Nos enterábamos, hermano, por esto que esto sirve mucho, encontrarse con otros hermanos de otras situaciones, porque uno ve lo que está pasando dentro. La persona que comentaba decía que estaban estudiando en sus reuniones un libro, porque ahora se basan en los libros, y nos decían, una hermana joven que ha tenido muchos problemas en su vida, le decía, pastor, ¿qué tengo que hacer para entender qué está pasando en mi vida? ¿Sabes lo que le dijo el pastor? Cómprate cinco libros de diferentes autores. Y hace una monografía. Y de esos cinco libros vamos a sacar la conclusión. ¿Qué respuesta es esa, hermano? Usted me mira con asombro, pero es la pura verdad. Y hay testigos, hermanos, que ella dijo eso. Entonces nosotros le decíamos, hermana, la verdad está en un solo libro, en la Biblia. Y si nosotros miramos la Biblia como un cuadro abstracto, ¿cierto? Donde el subjetivismo de cada persona saca su conclusión, hermano, vámonos para la casa. Porque todo esto es subjetivo. Eso es lo que están enseñando estos caballeros, hermano. Esa es la verdad. Y nosotros como soldados tenemos que estar atentos. Porque si no estamos atentos, al corto plazo vamos a estar leyendo el libro acá. Sobre todo la juventud que está más capacitada, más preparada y que lo absorbe el tentáculo de la sabiduría del mundo, que todo lo racionalizan, ¿cierto? Que no le basta con la sola escritura, y el concepto espiritual de la sola escritura. No, tienen que racionalizarlo. Ellos son presa fácil de este sistema. Porque, ojo, estos libros no presentan así a secas las ideas, sino que las presentan, comillas, basadas en la Biblia. Entonces, cuando le preguntamos el nombre, y dio el nombre del autor que del libro que estaban estudiando, adivinen de dónde viene. Viene de nuestros hermanos de Bolivia. No, si aquí el Señor no existe en Latinoamérica, hermano. Todo viene de Estados Unidos. ¿Ah? Si así es la verdad. Entonces, como todo viene de Estados Unidos, nosotros nos vemos la obligación de traer a un hermano de Estados Unidos para que crean, pues, hermano. Perdón. ¿Ya? Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Ya? Pero gracias al Señor que el hermano que va a venir es fiel a la palabra de Dios y está esperando la venida del Señor. Ese es un gran indicador, hermano. Todo predicador, todo pastor que predica la venida de Cristo, ya por lo menos nos debe dar confianza. No lo digo que todo, que no lo analicemos, pero tiene que darnos confianza. ¿Por qué? Porque tiene la perspectiva peregrina. Entonces, ya se nos fue el tiempo, pero debemos entender. Este personaje, que se llama Darron Miller, ha estado dos veces aquí en Chile. Y estuvo hace poco aquí, este año. Promocionado por la Cruzada de Literatura Cristiana de Amunátegui. Ustedes saben que todas estas librerías están permeadas por el ecumenismo. Una vez yo hablaba con un dueño de una librería, yo les contaba a los hermanos en Panamá, buscaba unos libros porque los precios subieron, antes eran baratos, por eso iba ahí a comprar libros y subieron ya, están prácticamente igual o más caros que en Chile. Y tanto que buscaba yo, salió el dueño, a ver qué pasa aquí, decía. Y me puse a conversar con él. Y lo primero que le pregunto, hermano, y después que nos presentamos todos, le dije, ¿qué opina de la venida del Señor? No, ese es un tema ya que se predicaba en el primer siglo, porque ellos tenían la esperanza de que él venía y la persecución del Imperio Romano. Sí, todos están hablando lo mismo, hermano, es increíble. Hermanos que hace un tiempo nos hablaban del arrebatamiento, ahora dicen, no, si eso pasó en el año 70. ¿Sabía usted? Y estas librerías venden veneno. Y yo le pregunté con mucho respeto, ¿usted sabe que aquí usted está vendiendo veneno? Sí, lo sé, me dijo. Pero ¿de qué voy a vivir? Que el Señor nos guarde, hermano. Imagínese usted puede vender, no sé, calcetines o bebida, pero vender veneno, vamos a tener que dar cuenta. Este señor Darron Miller, con esto termino, es un predicador norteamericano, influido por el dominionismo, ¿cierto?, del reino ahora. Lo peor que quien está atrás de todo esto es el movimiento ecuménico, la Iglesia Católica. Y lo invitan, lo promocionan en la Cruzada de Literatura Cristiana, y ahora sus libros están siendo estudiados en círculos evangélicos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esconder la cabeza o ignorar? No, tenemos que advertir al hermano que se nos presente en el camino, en el metro, si usted conoce, yo soy evangélico, ahí aprovechar, porque a lo mejor no lo va a ver nunca más. Entender los tiempos. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de engaño, de apostasía, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Así tiene que estar el soldado, no durmiendo, sino que velando con la bala pasada, porque el enemigo está ahí haciéndonos frente. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.